Radio Barullo, donde el río ya es tuyo.
¿Recuerdas la última promesa importante que has hecho o que te han hecho? Esta es una de las preguntas que se hace la filósofa catalana Marina Garcés en su ensayo El tiempo de la promesa. En él se pregunta sobre la fuerza de este tipo de declaraciones en un tiempo en el que todo se acaba y en un presente en el que parece que no hay futuro ninguno. La promesa vincula de alguna manera presente y futuro y establece un compromiso que genera vínculos individuales, colectivos, incluso políticos. Más allá de toda esta teoría, Marina Garcés decidió poner en práctica su investigación y empezó a trabajar con estudiantes de secundaria sobre la idea del prometer. Dicho proceso terminó con este grupo de estudiantes encima de un escenario en Plaza Cataluña, si no me equivoco, leyendo en voz alta promesas que tenían el compromiso de mantener en el tiempo. Estos adolescentes prometieron afectos y cuidados a sus seres queridos, firmeza e integridad en aquellos valores que consideraban importantes, y prometieron también deseos para sus comunidades. Vivimos en un mundo en el que todo es posible, pero en el que no podemos prometer casi nada. Así que desde Radio Barullo vamos a dedicar este programa a hablar sobre el futuro, sobre los deseos, sobre pequeñas acciones microscópicas con un gran impacto y sobre todo sobre las promesas. Arranca aquí Radio Barullo, onde el ruiu ye tuyu.
Buenes y males, la hacienda cultural.
Ya es febrero y llevamos 4 programas de Radio Barullo, onde el ruiu ye tuyu. Así que vamos a empezar este 4º programa con la sección Buenes y Males. Nos vuelven a acompañar Antía Seijas, programadora de La Benéfica, y David Siguero, programador de La Maléfica. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, bebé. Yo bien, la verdad. Bueno, cansadísima, pero muy bien. Ya me acostumbro a decir bien, aunque esté cansadísima, ¿vale?
Es lo que hay que decir.
Un poco igual, la verdad. Bien, pero agotado de fin de semana.
No habéis parado, ¿no?, en La Maléfica.
No ha parado ni un momento. Un fin de duro, duro. Y muy guay, por cierto.
Pues venga, a ver, vamos a empezar con La Benéfica. ¿Qué nos espera esta semana, Antía?
Bueno, pues este domingo tenemos una programación un poco especial porque, en La Benéfica tenemos un programa de socios y socias, ¿vale? Se llama Amigos con Derecho, Amigues con Derecho. Entonces, bueno, tú puedes hacerte amiga y tienes, pues dependiendo de la cantidad que aportes al año, nos ayudas mucho ya con muy poquito, pero dependiendo de esa cantidad, pues tienes unas ventajas u otras. Y una de las ventajas de ser amiga con derecho a cucharita es que tienes un taller exclusivo al año. El año pasado nos pilló el toro torísimo porque entre la reapertura y todo lo que se ha venido y bueno, toda la programación que pudimos hacer no nos dio tiempo a hacer el taller. Este año vamos a intentar hacer 2 entonces para compensar y uno de ellos es este domingo. Es un taller de improvisación con Impro-O, que son una gente majísima que de aquí de Cabranes, de cercanía, que hacen improvisación con una técnica súper guay. Nos van a enseñar técnicas y luego va a pasar otra cosa.
Y una pregunta, ¿cuántos amigues tiene La Benéfica? Más o menos.
Venga, no sé, pues como... No lo sé. 300 y pico.
300 y pico, pero eso es muchísimo.
Es muchísimo.
¿Y necesitamos más?
Necesitamos más, porque nos ayuda mogollón tener... A ver.
Yo quiero tener 1 millón de amigos, ¿no?
Yo esa canción. Quiero tener 1 millón de amigos
y así más fuerte poder cantar.
A ver, o sea, es buenísimo tener muchos amigos porque eso nos hace ser más independientes y poder tener programación, estar nosotras contratadas y no estar preocupándonos de cuándo no vamos a poder estar contratadas.
Claro, porque esto es una cosa que estamos intentando también este año desde La Benéfica con todos los múltiples proyectos, ¿no? Como es un proyecto como muy complejo, muy difícil, pero estamos intentando cada vez como tener más transparencia pues en las cuentas, ¿no? Y decir sí. Esto, como tenemos 300 amigues, muy agradecidos estamos, pero necesitamos todavía más.
Claro. Y nada, eso, pues esta programación es un poco así para agradecer ese aporte que se hace anual y nada, y bueno, no sé si lo he contado, pero al terminar esa impro nos vamos a ir al espacio hermoso que lleva David. Cuéntale, ¿quieres contar lo que va a pasar al terminar ese taller?
Claro, os lo cuento. Pues mira, bueno, voy a empezar por el sábado, ¿vale? Así vamos en orden. El sábado 7 a la 1 van a venir Pau Santirso y María Vázquez, que vamos a estar tocando la pandereta y bailar, nos va a dar un taller. Y espero que el tiempo nos acompañe y que sea como el domingo anterior, que hizo muy buen día y pudimos estar en la calle, que hay mucho más espacio y presta mucho más.
Que vinieron aquellos, los de los pescados que
los muiles.
Comen mierda, los muiles. No, es la broma. Quien escuchó el otro programa pues sabe que es una broma del tipo de pescado. No tiene nada que ver con la banda de los muiles, que es fantástica.
Pues esto es el sábado 7 a partir de la 1. Y ahora, el domingo 8... de 1:30 a 3:30, como decía Antía, después del taller que se va a impartir en la Benéfica, pues van a venir todos los amigos con derecho a cucharita, aunque el bar va a estar abierto para todo el mundo, y vamos a tener una muestra de impro de esta gente de Cabranes, de impro. Además, para los amigos con derecho a cucharita, les vamos a obsequiar con una tapina de sopas de ajo.
Uy, pero qué maravilla, es que están riquísimas esas todas las semanas, ¿eh?
Sí, sí.
Oye, ¿y esa semana va a volver Viernes de Pinchu?
Sí, el Viernes de Pinchu continúa por lo menos hasta Semana Santa.
Que el otro día me enteré de una cosa que se dice aquí en Asturias, que yo no sabía, que es pinchoteo. En vez de picoteo, pinchoteo. Me encantó.
Viernes de pinchoteo.
Hala, pues yo creo que esta semana tenemos alguna cosita más. Pues entonces, nada, os esperamos en la Benéfica, en la Maléfica, sobre todo a les amigues, que también hace falta dedicar esos ratos para cuidar a la gente más cercana, y quien quiera, pues que empiece a apoyar a la Benéfica, y entonces ya se viene el año que viene.
Tiempo de Andecha.
Hace un año, por estas mismas fechas, fui a ver un espectáculo llamado Haribo Kimchi, del artista coreano Jahaku. Sobre el escenario había un puesto de comida parecido a los que te puedes encontrar en la calle, vamos, como la tanitoneta. Desde ese carrito de comida ambulante, Jaha cocinó varios platos típicos coreanos en directo mientras nos contaba algunas historias. Yo fui como público ese día. Pero lo que no sabía es que Jaha iba a sacar a dos personas del público, de los cuales uno fui yo, para sentarnos en el puesto y ofrecernos toda la comida que iba preparando. Bueno, en verdad sí que lo sabía, y era todo un engaño, pero quería hacer la historia un poco más misteriosa. La cosa es que Jaha nos habló sobre cómo la comida y la cultura culinaria servían para llevar mejor los procesos migratorios. También habló de temas como la globalización de la cultura kimchi y del racismo que sufrió en su proceso migratorio en Europa, debido también a su alimentación y a su manera de cocinar. A nadie se le escapa que la gastronomía genera vínculos, ya sea en el momento de la preparación de la comida, de la degustación de lo servido o de la tranquilidad de la sobremesa. La comida nos une y sirve para explicar nuestras costumbres. Este espectáculo, además de saciarme y dejarme el estómago lleno, me hizo pensar sobre la importancia de los vínculos. Muchas veces pensamos en los vínculos solo desde las relaciones humanas, pero lo cierto es que también nos podemos vincular desde la cultura, la comunidad, el paisaje, incluso desde los objetos. Estos vínculos nos permiten conectar con lo que somos y con lo que queremos ser. Nos inspiran, nos representan y nos ayudan a transformarnos. Hoy, en Tiempo de Andecha, vamos a hablar mucho sobre vínculos y lo vamos a hacer con Altequio, un equipo de personas con un interés común, la transición ecosocial. Nos acompañan Laura Lucio, María Marín y Jorge Sánchez Cruzado. Hablamos con ellas porque, aunque la cooperativa de Altequio trabaja desde varios lugares, ellas viven en Piloña y activan proyectos desde aquí. Así que, bienvenides. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias.
Bueno, pues tengo que decir que el nombre de Altequio lleva sonando ya en varios programas, así como un murmullo, así que me hace mucha ilusión que hayáis venido para que nos contéis mejor un poquito qué es Altequio. Así que bueno, por empezar así con algo que tenga un poquito de gancho, ¿de dónde viene este nombre tan peculiar? ¿Qué significa Altequio?
Pues Altequio comenzó hace 18 años y las fundadoras tenían una conexión bastante fuerte con experiencias que habían tenido en México. Entonces, la palabra Altequio viene de tequio. Tequio es una palabra mesoamericana que en realidad es equivalente a muchos otros lugares. En el Estado español se llama Facender en Euskadi, Sexta Feria en Asturias, Facendera, en Latinoamérica también Minga, digamos como que es un concepto bastante común y representa el trabajo de la comunidad, ¿no? Cuando la comunidad se junta para trabajar, para colaborar, para el bien común.
Y me encanta porque esta sección que se llama Tiempo de Andecha va de eso justamente, como que la sextaferia y la Andecha vienen a ser lo mismo, no había caído en que tenía que ver con eso.
Entonces, Altequio es como la actitud de ir al trabajo comunitario, a crear comunidad.
O sea que, aunque por ejemplo vuestro tequio común, ¿no?, sea la transición ecosocial, ¿cuál sería el tequio que aporta como cada una de vosotras, ¿no? ¿Qué aportáis al equipo?
Pues por mi parte, digamos, un poco más la visión territorial, ¿no? Tengo un perfil más ambiental, digamos, y bueno, me encanta como entender el paisaje, las relaciones de las personas con el territorio. Y bueno, el diseño regenerativo como cuestiones para mejorar esta relación de cómo habitamos un territorio.
Bueno, yo también tengo ese perfil ambiental. De hecho, nos conocimos con Jorge hace más de 20 años en un máster de espacios naturales protegidos. Entonces también trabajo desde esa parte de lo ambiental. También traigo la experiencia de 15 años en cooperación al desarrollo, ¿no?, y el trabajo con comunidades. Y bueno, por otro lado, temas así como de planificación, estrategia, ¿no? Me interesa mucho la dinamización comunitaria, ¿no?, y el tejer redes con las organizaciones y la comunidad.
Y yo vengo más del mundo social, más que del ambiental, aunque por supuesto me conecta y me encanta. Y aporto sobre todo como mi pasión por los grupos, por la facilitación, por, bueno, como creer mucho en los grupos humanos, en la capacidad de agencia que tienen las personas cuando se juntan. Y como este amor por lo comunitario y por el encuentro.
Qué guay. Y además de estas aportaciones, digamos, más técnicas, a mí me gusta mucho hacer como presentaciones que escapen un poco de lo formal, ¿no? Entonces, ¿cómo os presentaríais también de, ya no hablando como de qué aportáis en el trabajo, sino de, por ejemplo, algo que jamás incluiríais en vuestro currículum?
Bueno, pues yo diría que soy experta en frisuelos. De hecho, tengo medios de verificación que lo demuestran. Yo antes de venir a Piloña estaba viviendo en Somiedo y vinieron a hacer un programa de televisión que se llama Reduce tu huella, creo. Y ahí salgo yo haciendo frisuelos y escanciando sidra.
Pues que no incluir, bueno, muchas cosas, supongo. Así lo primero que me viene, que no sería para venderme muy bien, es que pues que no hablo inglés y tampoco tengo interés en aprender esa lengua.
Maravilla también.
Pues a mí me gusta mucho los rituales con la naturaleza, ¿no? Como la ritualidad. Me gusta mucho la cultura celta y es algo que me conecta bastante a la cultura tradicional asturiana, ¿no? Celebrar los ciclos naturales y esa ritualización de conexión con la naturaleza.
Qué bueno. Bueno, pues por seguir así hablando más desde lo personal, ¿no? Altequio es una organización que tiene al menos dos sedes, ¿verdad? Una está en Madrid y otra está aquí en Piloña. Pero bueno, ¿qué fue primero? O sea, Altequio, Piloña.
Bueno, cada una traemos una experiencia, ¿no? En mi caso, primero fue Piloña porque es Asturias, ¿no? Yo soy asturiana, de Piedras Blancas, ¿no? No de Piloña, pero bueno, siempre quise volver a la tierrina, ¿no?, después de muchos años fuera. Y cuando empecé a trabajar en Altequio, yo estaba viviendo en Asturias y quería seguir viviendo en Asturias. Y entonces yo dije, vale, yo trabajo con vosotras, pero desde Asturias. Entonces, bueno, primero para mí fue obviamente Asturias y luego Altequio. Y ahí arrastré un poco a mis compis.
Yo, antes de entrar en Altequio, entré en 2016 y los años anteriores estaba viviendo en el norte de Escocia y les conocí allí. Vinieron dos personas de Altequio a un proyecto internacional y allí nos conocimos, nos encantamos y yo ya estaba pensando en regresar a España y nada, fue una invitación de bienvenida, así que esa fue mi manera de participar. Entonces, esto fue en 2016 y En Asturias llevo viviendo menos tiempo, pues llevo 2 años, así que primero fue Altequio para mí.
Yo los últimos años antes de venirme a Asturias vivía en un proyecto comunitario Y cuando marché de allí, pues andaba un poco buscando como nuevos rumbos. Y bueno, fueron mis dos compas, Jorge y Laura, que ya se estaban proyectando aquí, los que me invitaron un poco a ver que aquí había como mucha potencial para hacer muchas cosas. Y claro, al tener ya una pata del trabajo aquí, pues para mí fue muy fácil, ¿no? Y entonces yo llegué aquí como ahora 3 años.
O sea que fue casi como un efecto cascada, ¿no? Empezó una y fue trayendo a las demás.
Sí, totalmente.
Muchas
pues,
gracias.
Bueno, hablábamos que aquello que os une, ¿no? Ese denominador común es el interés por la transición ecosocial. Pero bueno, es un concepto que aunque se entiende, a lo mejor no es tan fácil de entender, ¿no? Entonces os queríamos preguntar, ¿qué significa la transición ecosocial para vosotras?
Nos gusta tener como una mirada apreciativa a... Ponemos mucho foco en, como comentabas antes, en los vínculos y en las relaciones, ¿no? Y entendemos que hay muchas relaciones pues que no están funcionando bien, ¿no? Hay mucha o hay desconexión. Entendemos estas conexiones tanto con nosotras mismas a nivel personal, entre las personas y con el territorio. En estas relaciones también es como una visión de interdependencia, de que todo está interconectado y bueno, de alguna manera es transitar hacia una manera de relacionarse que sea saludable para todas las partes, ¿no? Que conformamos pues las sociedades.
Y pues si alguien todavía nos conoce, ¿qué es lo que hacéis en Altequio? ¿De qué va Altequio?
En Altequio tenemos como 3 escalas de trabajo principal. Una es a nivel personal, que ahí sobre todo es formaciones, capacitaciones, desarrollo de habilidades, ¿no? Y ahí en la capacitación sobre todo destaca la formación en facilitación de procesos grupales que llevamos 10 años impartiendo. Luego otro nivel organizacional que tiene que ver con entender cómo funcionan las organizaciones, cómo se pueden mejorar las dinámicas internas, ¿no? De comunicación, de toma de decisiones, de gobernanza, cómo hacer el funcionamiento de una organización más favorable. Y luego un nivel más territorial, que es entender cómo habitamos un territorio, un espacio, y cómo podemos mejorarlo, ¿no? Esto tiene que ver más con gobernanza, planificación estratégica y bueno, pues entender y mejorar esa relación de la sociedad, ¿no? De las personas con el territorio que habitan.
Me encanta que ya vamos hablando ahí sobre ese tema de las relaciones, ¿no? Con el que abríamos el programa. Y bueno, justamente cuando preparaba la entrevista se me venía esta frase de Rita Segato, que no sé si la conocéis, que dice algo así como que hay que sustituir el proyecto histórico de las cosas por el proyecto histórico de los vínculos, ¿no? Como dejar atrás un poco una manera de hacer para sustituirla por otra que tiene que ver más como con los cuidados, con la poner la vida en el centro, ¿no? Y que es un poco todo lo que contabais que hacíais en Altequio. Entonces, bueno, desde Altequio tenéis esa frase de transformar las relaciones para transformar el mundo. ¿Qué poder transformador hay en las relaciones y en los vínculos?
Bueno, es una pregunta que daría para mucho rato. Así, reflexionando un poco, pues bueno, creo que trabajar los vínculos y las relaciones hoy en día en un mundo que nos invita cada vez más al individualismo y a que nuestra principal relación sea con nuestro teléfono móvil, pues ya es muy transformador, ¿no? Cómo trabajar esta relación con el mundo y con las otras. Como decía Jorge antes, somos seres relacionales, ¿no? Entonces, somos ecodependientes, dependemos de la relación con la Tierra y con todos los seres no humanos y de nuestra relación con otras personas, ¿no? Y con otros seres humanos. También creemos que trabajar como esta conexión con el mundo y con las otras personas es lo que nos permite como confrontar estos discursos de odio que están en auge, ¿no? Con este alzar de la extrema derecha. Como que conocernos desde lo difícil, desde lo que nos conecta, como desde lo profundo, es lo que nos permite acercarnos a la diversidad y dejar de tener miedo, ¿no? Como esta parte.
La verdad que es una suerte, ¿no? Como poder dedicarse a esto. Pero a veces os pasa que... porque justamente lo que hablabas, ¿no? Conocerse desde lo difícil, trabajar en lo relacional, en lo comunitario, trae como muchas dificultades, pues porque... tienes que estar muy hacia afuera, en la escucha, cuestionando tus maneras de hacer. ¿En algún momento habéis pensado, esto no merece la pena? Atrás los vínculos, vuelva al proyecto histórico de las cosas.
Pues bueno, hay muchas veces que sí que pienso, me gustaría trabajar con cosas, ¿no? Ante este reto que hay de enfrentarte también a ti misma, ¿no? Y a la relación contigo misma y todo lo que te confronta la relación con los demás y con el entorno, ¿no? Lo que pasa que es que yo creo que eso está agotado, ya ahí no hay. Aparte, como que viene un futuro de mucha incertidumbre en cuanto a la relación con las cosas, y creo que nuestro poder o nuestra capacidad de agencia está más en el cuidado de las relaciones y de los vínculos más cercanos, ¿no? Como que creo que es ahí donde podemos establecer más seguridad casi hoy en día, ¿no?
Total. A mí me pasa que de trabajar en colectivo, creo que es donde más he aprendido sobre mí, ¿no? Porque justamente te enfrenta pues a cuáles son principalmente tus defectos, pero también tus virtudes, ¿no? Y de repente entiendes la idea de la complementariedad, ¿no? De qué suerte trabajar en grupo porque yo no llego a todo, y qué suerte que tengo a esta persona que consigue llegar a sitios donde yo no llego, porque todas tenemos limitaciones, ¿no? Y es muy, muy rico, ¿no? Darte cuenta de esa idea de la complementariedad.
Sí, que también quería añadir que a veces, claro, trabajamos con la complejidad de las relaciones, ¿no? Y ahí, a ver, a veces es difícil entenderlo, ¿no? Sobre todo, y esto yo requiere como bastante foco y claridad mental, y muchas veces mucho trabajo y mucho diálogo para intentar entender qué está ocurriendo en una situación y cómo transitar a transformarlo de otra manera, ¿no? Y entonces, digamos, como que en nuestro trabajo nos estamos enfrentando continuamente a entender la complejidad, y esto tiene un desgaste que a veces lo sentimos bastante, ¿no? Como que nos exige bastante presencia.
Sí, que no es fácil, porque además aquello que funciona una vez con una comunidad concreta, luego no te funciona en la siguiente, ¿no?
Tal cual, sí, totalmente.
Entonces es difícil. Pues vamos a ir aterrizando un poco todo esto, que estamos muy en el plano ahí de las ideas, lo filosófico, tal. Vamos a ver qué es lo que hace Altequio exactamente en Piloña, porque sabemos que este concello y las entrevistas que hemos ido haciendo nos dan muestra de ello, es muy rico a nivel de asociacionismo, pero ¿qué aporta Altequio a este territorio? ¿Cómo contribuye a reforzar el tejido asociativo?
Pues, bueno, yo tengo un poco la sensación de que de momento estamos llegando. Entonces, de momento estamos como observando un montón, aprendiendo mucho, viendo lo que hay y vinculándonos desde el apreciar, ¿no? Y desde el querer aportar pues lo que tengamos y que pueda servir también a esta conexión. Entonces, yo diría de momento que lo que podemos aportar son muchísimas ganas de generar conexiones, de pensar cosas juntas, de aprender, de aportar. Estamos como un poco ahí, ¿no? Y por supuesto poner como los recursos que tenemos de formación y de experiencia pues al servicio, ¿no? De los grupos locales y de empezar a ser parte un poco más de este territorio, ¿no? Como Altequio mismo.
Total, un ejemplo de eso es, hace 2 semanas nos visitaron Estíbaliz y Biri de Riu Fontoria, y nos estuvieron hablando de un proyecto que a mí personalmente me encanta, que es Agua, Paisaje y Memoria, ¿no? Un proyecto que investigaba sobre el patrimonio inmaterial y la memoria colectiva del pueblo de Areñes a partir de su relación con el agua. Entonces, ¿cuál fue vuestra implicación en ese proceso?
El proceso lo organizamos un poco juntas, ¿no? O sea, inspirado pues en lo que contaba al principio Jorge de los tequios. O sea, en Altequio cada año intentamos hacer un trabajo de estos comunitario, ¿no? Tequio, pero bueno, que en Asturias hay una sexta feria, y de hecho sellamos esta feria aquí, ¿no? Obviamente. Y entonces, bueno, trajimos como un poco la idea esta que teníamos de la trabajo comunitario, incorporamos la parte del agua, ¿no? Como elemento fundamental para el sostenimiento de la vida, ¿no? En la conceptualización de esta actividad. Y entonces, en conjunto con Riu Fontoria, pues organizamos la actividad, que consistía en una parte como más de trabajo, de intervención sobre el patrimonio, ¿no? En este caso, las espacios culturales relacionados con el agua, pues fuentes, lavaderos, bebederos, bueno, diferentes elementos patrimoniales relacionados con el agua, y que era pues ir a limpiar o a hacer mantenimiento de estos espacios. Y luego en la tarde las compañeras de Río Fontoria pues trajeron todo el trabajo que hacen con el proyecto de Café Galletines y Cuentinos para traer pues la memoria oral, ¿no?, de la tradición asturiana relacionada con estos elementos vinculados al agua. Bueno, desde Altequio pues aportamos un poco pues eso, a la organización, a la dinamización comunitaria, a la cohesión del grupo. Y también trajimos a unos artistas, tres personas que estaban haciendo una residencia artística. Entonces se aprovechó ese espacio para que ellos pudieran inspirarse en unas obras que van a realizar, vinculadas con bueno, pues los temas relacionados a medio ambiente, a las relaciones también, un poco todo lo que estamos hablando, ¿no?, de las topofilias, ¿no?, o sea, el vínculo con el territorio es un poco la temática de esta exposición, que se estrenará en junio en Piloña, es la idea, ¿no?
Entonces, ¡ay, qué bueno!
El espacio de la sexta feria sirvió para inspirar a este grupo de artistas a
¡qué guay! Porque, claro, cruzáis como conocimiento así más antropológico, ¿no?, que tiene que ver ahí con esa tradición oral, esa preservación del patrimonio. También hay un componente ambiental, ¿no?, bueno, de la relación con el territorio. Y luego también está ese componente artístico, ¿no?, que a mí me parece muy importante, porque el arte, bueno, ahora os quería preguntar como qué papel tiene en vuestros procesos, pero yo que vengo como del campo del arte, pero siempre como trabajando más en procesos participativos, comunitarios, me parece que el arte justamente te permite como cambiar el punto de vista, ¿no?, desde el que estás mirando. Es como que te produce lo que me encanta, que es el extrañamiento. Porque si no tuviéramos la capacidad de extrañarnos, pues no llegaríamos a lugares nuevos, ¿no? Entonces me parece que ese es un componente muy, muy poderoso. Pero ¿por qué trabajar con lo artístico?
Sí, es como una línea que venimos explorando recientemente, ¿no? Bueno, un compañero nuestro, Javi, que justo es como ahí su trabajo, ¿no? Bueno, está incluso un trabajo ya de doctorado, ¿no?, en esta línea, y nos ha traído como fuerte este tema. Pues sí, el arte y la cultura pues aporta pues otros tipos de lenguajes, ¿no?, otras formas de expresión que permiten pues un cambio cultural desde otro lugar, ¿no?, como decías. Y entonces, utilizando herramientas del arte y la cultura, como puede ser el trabajo directo con artistas, ¿no?, que hicimos en esta actividad que mencionábamos con Río Fontoria, pues permite traer pues eso, otras formas de expresión, y salir un poco de la racionalidad y llevarlo más al cuerpo, ¿no?, a, como dices tú, ¿no?, esa capacidad de extrañarse,
de extrañar,
¿no?, o de conectar con el disfrute, ¿no?, que al final yo creo que es súper potente. Si conectas un poco con la parte más del ocio, el disfrute, quizá llegas a otras personas que no llegarían de otra manera, ¿no?
Bueno, y otro proyecto que tenéis desde Altequio y que justamente acaba de terminar, ¿no?, la semana pasada, es El Futuro en Tamaiki, que ha sido un proyecto que habéis dedicado exactamente a pensar sobre las utopías, ¿verdad? Utopías desde el presente, que eso es lo que nos gusta.
Sí, exacto, el propio nombre lo indica, ¿no? O sea, hemos trabajado un proceso de 4 sesiones con una participación de más de 100 personas, ¿no?, a lo largo de todas estas sesiones, con esta idea de el futuro que queremos, ¿no?, que deseamos, empieza aquí y ahora, ¿no? Tenemos que construir desde el presente esos futuros deseados. El proceso empezó justamente con un taller de escenarios de futuro en el que pudimos entrenar un poco la mente utópica, ¿no?, salir de las distopías en las que vivimos y poder pensar en esos futuros deseados y deseables. Fue muy interesante porque vinieron también las compañeras de Territorio Emocional y dinamizaron una parte, ¿no?, de este taller, y como fruto de esos futuros deseados elaboramos un oráculo del futuro, que es una herramienta súper potente, ¿no? Para poder trabajar con grupos, pues eso, un poco sirve para plantear preguntas, ¿no? Y poder pensar en qué queremos para el futuro. Y a lo largo de las siguientes sesiones hemos ido pues profundizando más en el presente, qué semillas ya existen actualmente, que son pequeños futuros, ¿no? Estos futuros deseados ya existen hoy en semillas, que lo que queremos es que se multipliquen, ¿no? Germinen y sean por la forma predominante de hacer las cosas.
Y qué importante también como poner foco en esas realidades que ya están sucediendo, porque lo que nos encontramos constantemente es un bombardeo pues de información, de noticias falsas y bueno, una agenda marcada como por el belicismo, ¿no? Y la oscuridad que está viniendo y muchas veces es importante como decir no, hay mucha luz y hay muchas semillas ahí germinando.
Sí, total, poner esa mirada apreciativa de lo que tenemos ahora, por eso decíamos el futuro en Tamaki. Hoy ya se están llevando a cabo procesos y proyectos súper potentes que creo que necesitamos visibilizar más, articular más y poder pensar en estrategias conjuntas, ¿no? De acción. Que justo eso es lo que trabajamos en la última sesión, ¿no? De qué acciones desde lo comunitario podemos llevar a cabo para alcanzar esos futuros deseados, ¿no? Y bueno, esta es un poco la idea de seguir trabajando desde esa articulación en red y desde estas acciones que han salido que podemos intentar llevar adelante, ¿no? Aunque muchas ya están pasando, cómo reforzarlas y cómo articularnos.
Y si alguien quiere conocer lo que el contenido de esas acciones, ¿no? Que habéis estado pensando, ¿puede acceder de alguna manera? O...
Sí, la idea es, bueno, por supuesto estamos enviando a todas las personas que han participado, ¿no? Los resultados, pero nuestra idea es, en las próximas jornadas que va a haber de Percaleyes y Senderos, aquí en Piloña, poder presentar estos resultados y también vamos a publicarlos, ¿no? En la página web. Bueno, también mencionar que este proyecto es en colaboración con la Benéfica, ¿no? Que no lo hemos hecho sola, sino con la Benéfica. Entonces la idea es poder compartir todos estos resultados también en la página web de la Benéfica, de Altequio y poder dar continuidad, sí.
Genial. Pues arrancábamos también este programa hablando sobre ideas que plantea la filósofa Marina Garcés en torno justamente a la idea del futuro, ¿no? Como de tomar agencia justamente desde el presente, también sobre la necesidad de prometer, ¿no? Como una manera de conectar con el futuro, que parece que es el futuro del todo se acaba, del que no existe ningún horizonte, y en cambio las promesas nos permiten como decir, ay no, me vinculo con esto que va a acabar sucediendo, ¿no? Entonces, bueno, yo quería preguntaros si a través de este proyecto, que es como tan poético también, del futuro en Tamaki, os ha ayudado a comprometeros con algo.
Bueno, sí, de hecho, justo hoy estamos con Jorge ahí presentando un proyecto, ¿no? Para poder dar continuidad a... O sea, el compromiso es dar continuidad a este trabajo que hemos venido realizando, tanto la sexta feria de Agua, Paisaje y Memoria y el laboratorio de Utopías Comunitarias, como que nos han dado insumos, ideas para poder seguir trabajando en esto y presentar, o sea, buscando proyectos, buscando colaboraciones, tejiendo redes para darle continuidad.
Pues no quería terminar la entrevista sin preguntaros por otro proyecto más que me parece también como importante. Se trata de Ecorredes, ¿no? Una plataforma que busca acompañar y fortalecer a comunidades en su compromiso con la transformación ecosocial, ¿no? Que hablábamos justamente de que los vínculos también consisten en estar ahí, al lado, ¿no? Acompañando. Entonces, bueno, contándonos un poquito sobre este proyecto, ¿en qué consiste?
Bueno, pues Ecorredes se marca en un proyecto europeo muy grande que se llama Financiando Futuros Justos y una de las líneas de trabajo se llama el Fondo de Comunidades Regenerativas. Entonces, a raíz de otro proyecto europeo anterior que veníamos trabajando en los últimos años, creamos un equipo de trabajo en colaboración entre Altequio y otras redes de iniciativas comunitarias como la Red Ibérica de Ecoaldeas, Red de Transición, REAS, que es la Red de Economía Alternativa y Solidaria.
Es que sí que hay redes, ¿eh? Parece que no.
Hay muchísimas redes. Entonces creamos esta plataforma, que es una de las 5 que han hecho como plataformas piloto a nivel europeo. Hay en Portugal, en Francia, en Finlandia, Croacia y España. Y esta plataforma es un punto de encuentro de redes de iniciativas comunitarias para ofrecerles apoyo. Apoyo a nivel de financiación, de comunidades de práctica, de capacitación, de articulación, ¿no?, de trabajo en red. Entonces, nada, comenzó el año pasado y, bueno, aprovecho también para decir que ahora mismo está abierta una de esas líneas de financiación que se llama como de para iniciativas pioneras, ¿no?, que están, bueno, como iniciándose, y lo pueden ver en la página web de ecored.es si estáis interesadas. Y, bueno, pues también esperamos que tenga un largo recorrido esta plataforma. Así que también, de alguna manera, nos sirve como para hacer puente y dar voz a esas iniciativas locales con otros territorios, ¿no?, tanto de la península ibérica como a nivel europeo. Entonces es una manera también de visibilizar, de dar voz y de conectar e intercambiar aprendizaje entre distintos territorios.
¡Qué guay! Pues tenemos que ir terminando la entrevista, pero bueno, hacemos siempre como una dinámica en la que la asociación que vino al programa anterior deja una pregunta para la siguiente. Entonces, os han dejado una pregunta que tendréis que responder y luego podréis dejar otra, ¿vale? Entonces, la pregunta que os dejaron desde la asociación del Prial es ¿cuál es vuestra romería favorita de Piloña?
Pues yo creo que la que más veces he asistido y antes de estar aquí ya venía es la Señora Fiesta, por supuesto.
Una buena romería esa, sí.
A mí gústame mucho el antroxo.
Pues no sé cuál más añadir. No sé, este verano fuimos a muchas fiestas. quizá la de Vegarrionda, que fue muy guapa también.
Qué guay.
Hizo mucho calor, pero eso, claro, no depende de la organización.
O sea, que no habéis coincidido, ¿eh? O sea, cada una tiene su romería favorita.
Bueno, por añadir nuevas, podría pensarlo.
Muy bien. Bueno, pues ahora es vuestro turno de dejar una pregunta para la siguiente asociación.
La pregunta es, ¿qué podemos hacer xuntes?
Bueno, hay una declaración de intenciones, a ver qué contestan. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos hoy. La verdad que ha sido muy enriquecedor ahí hablar sobre, ¿no?, profundizar un poco en la idea de las relaciones, los vínculos y la capacidad que tienen, ¿no?, para transformar la realidad. Así que nada, que vaya muy bien para el Tequio.
Gracias.
Pasen cosas.
Hoy en Pasen Cosas nos hemos venido a la Benéfica de Piloña porque hay un evento muy especial con un artista asturiano que seguro que conocéis. Se llama Nacho Vegas y le hemos invitado para que nos cuente alguna historia que tenga, pues no sabemos si de aquí de Piloña, de Asturias en general. Así que te dejamos el micro, Nacho.
Muchas gracias. Voy a contar una historia, no de aquí un poco yoñe, que pasó en Chile. Porque yo soy muy fan de Violeta Parra, soy Violeta Parricó de Fechu. Y pasóme que estaba ahí, iba a tocar en el museo de Violeta Parra y aparecieron la fía de Violeta Parra, Isabel Parra, y la nieta de Violeta Parra, Tita Parra. Y claro, yo estaba como emocionadísimo y salía a cantar Volver a los 17 y salieron conmigo. Yo estaba tocándola como en el 6x8 que hacemos aquí, ellos tocaban con otro ritmo, pero decían, ay, qué cosa más bonita esto que faes y tal, cuando a mí me parecía como que estaba estropeando la canción. Y salí con las piernas temblando y tocando Volver a los 17 con la fía de Violeta Parra, para mí fue uno de los mayores momentos de la mi historia. Lo triste de esta anécdota es que ese museo, después, esto fue en 2018, ¿no? Pues después va 3-4 años los Pacos, cuando hubo estas protestas en Chile, lo quemaron, tuvieron que cerrarlo, volvieron a abrirlo, otra de los fascistas volvieron a quemarlo y ya la familia decidió no abrir el museo y ya no existe el Museo de Violeta Parra. Y una pena, espero que vuelvan a poder abrirlo.
Qué lástima total. Y a ver, ¿tienes una canción de Violeta Parra que sea tu favorita?
Bueno, de hecho, en el disco, un disco que saqué se llama Violética, que ya era como el título de ayer, un homenaje a Violeta Parra, fue una versión de Maldigo del Alto Cielo, que en esa anécdota ese día Isabel Parra, díxome que ya ella la gran difusora de la obra de Violeta Parra después de que ella morriera, de que se suicidara, díxome que ella de las pocas canciones que no pudo cantar nunca de la su madre, porque hay una canción con una letra muy dura. Y como la otra cara de Gracias a la Vida, Maldigo el Alto Cielo, y es como una canción durísima, muy punky. Y bueno, hicimos la versión en plan punky como pudimos, y bueno, y una de mis favoritas.
Radio Barullo, onde el río ya es tuyo.